mediados de los 80, Zita Rosa, los Olimareños, Viglietti y el Zabalero se desexiliaban. Jaime Rossi y el Canario Luna brindaban por Pierrot. Mateo viajaba con sus amigos en su máquina del tiempo. Y bandas como Los Estómagos, Traidores y Los Tontos pateaban el tablero con un rock rebelde y en español que tomaba clara distancia de los grupos pioneros del género en la década del 60. En ese revuelto panorama musical nacía Alberto Wolf y Los Terapeutas, un proyecto que este año cumple su boda de plata y que ha conseguido dos méritos fundamentales en el rubro: renovarse y seguir creando buenas canciones. Por supuesto que la oportunidad no podía desaprovecharse y la banda tiene previsto festejar con un concierto aniversario en el Teatro Solís el próximo 4 de noviembre. Para mirar en perspectiva estos 25 años y hablar de los procesos que recorrió la banda en este tiempo, que Mandrake nos acompaña en estudio, bienvenido, gracias por estar.
Bueno, buen día, saludos a la audiencia y un gusto estar contigo.
Le contabas recién a Nico Batalla antes de entrar que uno de los invitados que tenían previsto era el Zabalero.
Sí, para, desgraciadamente, para... ya en el último disco, el último disco que sacamos nosotros, llama D, hay una canción que se llama De Ellos Dos, que yo quería que la cantara él, y bueno, estaba en Holanda. Y ahora cuando volvió, dije, vos, Meca, vamos a hacer los 25 de la tapota, me gustaría que la cantaras, y estaba buenísimo, ¿no? Y nunca pudo ser.
Comencemos hablando un poco de la prehistoria. Vos sos de esos tipos que empezaron a tocar la guitarra para, no sé, conseguir novia, levantar minas, tener con los amigos algo diferente.
Bueno, en verdad empecé, primero con la música empecé con el piano. Que empecé porque me gustaba mucho la música, me gustaban mucho los Beatles y mi madre tocaba el piano y era pianista. Y bueno, empecé a tocar el piano con una profesora de barrio y empecé a sacar los temas de los Beatles, que era lo que más quería yo, ¿viste? No quería tocar música clásica, me gustaban los Beatles porque me partió el cerebro. Después, claro, en aquella época el piano, claro, fui creciendo y mis amigos tocan la guitarra y ahí sí ya empezó la cuestión de las noviecitas, que era más fácil conseguir una guitarra, porque hacer un campito y tocar la guitarra. El piano en esa época
era complejo, teclado, claro.
¿Viste? Entonces ahí empecé a terminar para tocar el piano, para hacer ese tipo de cometido que siempre me parece que es importante, ¿no?
Sí, bueno, a ver, son los primeros públicos que uno logra.
Y claro, y además no sé qué tiene la música, que tiene un... es una función de vida como el sexo, ¿no? También, ¿no? Que tiene esa misma... Por lo menos para mí esa misma fuerza, ¿no?
Bien. Si hablamos de primer trabajo registrado, en realidad uno no debería decir que fue un disco, sino un cassette, y tampoco debería decir que fue un cassette, sino medio cassette, ¿no? ¿Verdad?
Es verdad.
Un medio cassette tuyo y un medio cassette del cuarteto.
Sí. En verdad también salió un disco de Pasta. Después, posteriormente, salió un disco de Pasta. Sí, fue una etapa... muy cómica, porque nosotros, yo venía de un lado y venía de otro, y me acuerdo que yo estudié un tiempo, quise estudiar canto con Luis Trochón, pobre, no le sirvió mucho lo que me enseñó, pero a mí, ¿no? Y me dice, vos, te tengo que presentar unos tipos que te van a encantar, y lo mismo le dijo a ellos, y nos conocimos y hubo una magia increíble, y estamos hablando de una época muy oscura de la música, ¿no? El 83, y que bueno, que el rock and roll había desaparecido, no existía nada. Sí. El único que andaba en la vuelta era Mateo caminando solo, vaya a saber, en su viaje mágico. Y cuando yo me encontré con estos muchachos, que era una música muy distinta a la mía, pero nos dimos cuenta que esencialmente teníamos las mismas bases musicales, lo único que disparaban para distintos lados, ¿no? Y ahí, bueno, empezó una linda conexión entre ellos y al final la gente vino y dice, bueno, no podemos bancarle un disco a cada uno, pero como ustedes están tocando juntos, podemos hacer un disco de un lado y un disco de otro lado, ustedes. Y hicimos un disco compartido que no tiene lado A ni B, sino que dos lados C.
Está bueno. Y en ese momento, Mandrake, ¿cómo te veías vos instalado en el panorama musical? Como decía, yo era como un tipo raro, no era ni de aquello ni de esto.
Bueno, el primer disco, precisamente un poco posteriormente, que ese disco lo presentamos en el Galpón, pero ya la próxima, la actuación siguiente, yo no quise llamarme Alberto Wolf y su banda. Fíjate que venía la época de Lloyd Cole and the Commotion, Shooks and the Banshees.
Claro.
Y a mí me encantaba toda esa onda, pues me gustaba la New Wave, me gustaba el punk, yo siempre fui fan, Bob Marley también cayó en ese mismo momento, toda esa música me pareció que refrescó, pero yo venía también escuchando la música de los 60, y me conocí vos, un poco el rock nacional de esa época, que hizo como, no, vamos a hacer todo de aquí para adelante, y antes no existía nada, y a mí me parecía una falta de cordura, porque Mateo un genio, el Totem un grupo increíble, y yo qué sé, yo escuchaba a Jimi Hendrix, a los Who, y no me importaba que fueran hippies, y no fueran hippies, yo qué sé, eran los Beatles, y no voy a negar eso. Claro. Que Sid Vicious decía que Pete Townshend era un idiota, bueno, quedó claro quién era el idiota, ¿no?
Y vos, ¿qué vínculos tenías? Recién nos contabas con el cuarteto. Ah, que ahí había, bueno, un vínculo vía Trochón. ¿Y con el resto del panorama musical tenías algún tipo de vínculo?
Sí, era una barra, mi barra, yo soy de Positos, ¿viste? Bueno, que en Positos nuevo, es la Mondiola, lo que era antes, ¿no? Y ahí estaba toda una cantidad de músicos, o sea, era imposible no ser músico. Mira, por ejemplo, nos juntábamos en la casa de Alejandro Roca, que fue el primer guitarrista de los Terapeutas, ahí en el Murito. Y caía Leonardo Baroncini, que era un gran amigo mío, el baterista de Los Tontos, sí. Por ejemplo, que hicimos Te Quiero Pure juntos, sí, o sea... y a la vez pasaba Mateo por ahí, pasaba el Pipo Espera, Chiche Cabral vivía a la vuelta. Me refiero que era... García Vigil también vivía ahí cerca. Me refiero que vos andás caminando por la calle y conocías a los músicos, pero no porque... sino que eran parte del entorno mío.
Claro. Y... ¿el nombre de los Terapeutas, cómo emerge?
Emerge muy, muy, muy circunstancialmente. Pero yo me gustaba mucho esa onda de...
Sí, sí.
Lloyd Cohen, sí, como sí. Y dije, bueno, Alberto Goffi, que es tecladista, que llamaba Luis Alderotti en ese época, dijo, poné los Terapeutas. Buenísimo. Y fuimos a tocar, el primer show que hicimos fue en el mítico Graffiti, en Carrasco, sí. Con Alberto Goffi y los Terapeutas.
Bien. A ver, vos... Por un lado está la carrera de los Terapeutas, pero también vos editaste, por ejemplo, en Solitario Primitivo. Sí. ¿Cómo fue el tema ese de decir, bueno?
Eso fue una época rara, muy oscura. También ahí fue otra época fea de la música, igual ya por los 90, 93, por ahí, que las bandas no tocaban, yo qué sé. No sé, he hablado con tipos como Garo Araquelian de la Trampa, con la gente del Peyote Asesino, y si metías 200 personas en un boliche, eras un genio, era muy difícil tocar. Y entonces yo ya estaba jugado a vivir de la música, sea como sea, dando clases, sea lo que sea, y la que me salvó, me dijeron, ¿por qué no grabas un disco vos solo con la guitarra? Y bueno, fue un poco... yo no quería eso, pero al final dije, bueno, voy a hacer eso para tener algo para mostrar a la gente nueva, ¿no? Y bueno, fue un disco medio que salió como por descarte. Yo no lo quería hacer, pero al final lo hice y me gusta el disco. Pero es muy como una especie de... ¿cómo se llama esto? Como una especie de lo que se hace ahora antes. Un boceto de un disco.
Bien. Una buena definición. Volviendo a la banda y los 25 años, están preparando en Sondor una antología de temas históricos de la banda. ¿Cuáles van a ser las características generales de ese trabajo?
Fue increíble ese trabajo. Yo me acuerdo que... me costó, sacar un disco, una antología, es una papa, porque agarrar el tema... Pero
sí, no, pero el disco tiene un tiempo largo, ¿no?
Sí, ahí va. Vos sabés que al principio hacer un disco doble, después yo me di cuenta que había mucho material que estaba buenísimo, pero por ejemplo no resistió la el tiempo, ¿no? O sea, cómo sonaba, sí, cómo... Claro. Y quise hacer un disco que fuera, bueno, que sea una especie, un resumen que sintetizara todas nuestras idas y venidas por... Y al final quedó en 15 canciones.
Bien.
Reitero, me costó trabajo seleccionarla, ¿viste? Porque además justo era el Mundial del Fútbol, ¿viste? Entonces era, yo digo, bueno, desafecté a este, parecía, ¿viste? El maestro Tavares cuando se acabó.
Claro,
¿no?
Sí, sí. Y... ¿cuándo va a estar el disco en la calle?
Creo que ahora nomás, en estos días, sí. Iba a estar ahora a fines de septiembre, pero viste cómo son las cosas.
Acá en Uruguay, sí. Siempre, sí, alguna siempre... semana más te lleva.
Y bueno.
En 20 minutos serán las 12, seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Mandrake Wolf. Estamos hablando, bueno, entre otras cosas, de los 25 años de la banda y del espectáculo que darán en el Solís el próximo 4 de noviembre. Mira, te mandan saludos, gente del Elbio Fernández.
Mirá.
¿Fuiste al Elbio?
No,
estamos, lo dice acá.
Fui al Liceo Alemán.
Oye, acá es un del Elbio Fernández. ¿Será compañero del Elbio Fernández? Bien, no sé. Por ahí, no importa. Hay que recibir los saludos como vengan. Siempre es mejor eso que otras cosas. Mandrake, recién nombrabas a la pasada D. ¿tá? Sí. El último disco. Un disco con un montón de particularidades, pero, a ver, entre otras, el tema de 4 premios Graffiti, gira por el interior de, del país.
Y bueno, ¿cómo te decir? Que es un poco como una especie de recompensa por, bueno, voy a decir la verdad que los terapeutas hemos tenido años bastante oscuros, mucho tiempo, y cuando surgió esto de, bueno, cuando ganamos los Graffiti, eso, hubo una especie de boom con nosotros, y bueno, eso desencadenó que pudimos hacer nuestra primer gira uruguaya, ¿no?
Sí, sí.
Que parece, dicen, es una, pareciera que es una cosa muy fácil, pero para nosotros nos costó 24 años hacerlo, ¿viste? Es decir, y fue hermoso, porque en algunos lugares explotó realmente, o sea que habían mucha necesidad de que nosotros fuéramos a tocar, en otros no nos conocían para nada, ni sabíamos ni quiénes éramos, y y ahí te cuento un poco lo chiquito que es el Uruguay y lo sí, distinto sí. Que es un lugar que de otro, ¿no?
Y las influencias que hay lugares del interior donde la influencia de la música brasileña o argentina es brutal.
Ah, no, claro, pero gracias a Dios, en otras épocas, hace 15, 20 años, ibas a tocar interior y era otra cosa, era dificilísimo. Yo tuve algunas experiencias, no realmente muy buenas, porque la gente realmente te llevaba un loquito, así que era fanático tuyo, así y se rompía todo, el tipo se endeudaba para llevarte y nunca le daban los forlacos para pagar todo, ¿viste? O sea, y pero ahora cambió, ahora ya hay una avidez, o sea, tanto por internet bueno, entonces las comunicaciones, claro. La televisión por cable, claro. Hizo que sea mucho más accesible la música uruguaya dentro de Uruguay, o sea, por lo menos la música montevideana dentro de Uruguay.
Eso es buena cosa.
Sí, todavía estamos diciendo que se rompió ese cerco que había, claro. ¿Viste? Otras bandas han empezado antes, pero mirá que el fenómeno hace poco.
Mandrake, que hablemos del espectáculo, del show del próximo 4 de noviembre, este concierto aniversario en el Solís. ¿Qué cosas tienen como planificadas?
Mirá, lo que más estamos trabajando es en hacer algunas versiones de temas característicos nuestros, o sea, no digo hits, pero los temas que yo sé que mucha gente...
Que la gente espera escuchar. Si no te van a gritar en la mitad del show, te lo van a empezar a pedir.
Claro, pero lo que pasa es que nosotros quisimos, no queríamos tocarlo como lo tocamos hace 15 años atrás, hace 20 años atrás. Estamos trabajando en hacer nuevas versiones de varias canciones nuestras, ¿no? Eso por un lado. Después también tocar un poco todo. Que no nos quede ningún disco por recorrer, por no tocar alguna canción de ningún disco. Y a la vez también invitamos a Wilson Negreira, a Alejandro Roca, que son antiguos componentes de la banda, que bueno, tocar como tocamos en aquella época, que es una cosa que nosotros hicimos un ensayo y fue alucinante, porque nosotros venimos tocando de otra forma y con volver a la vieja forma de tocar nuestra fue divino, estuvo buenísimo. Va a estar el Chapa también, un guitarrista que tocó en Hay Cosas Que No Importan, que también le da otra impronta. Y también muchos invitados, ¿no? Que van a darle un juguito, un plus al show, que va a estar buenísimo.
¿Algunos nombres de invitados?
Bueno, desgraciadamente...
Arrancamos hablando de
Sabalero, bueno, ¿no? Eso es una cosa horrible, pero por ejemplo, va a estar el Cuarteto de Nos entero.
Bien.
O sea que yo no sé, ellos van a hacer el Club de Memo, una canción viejísima mía, y digo, bueno, ustedes háganlo como quieran, se suben al escenario, nosotros nos bajamos y es todo suyo el escenario. Así que pueden hacer cualquier cosa.
Perpetren la canción tranquilos y ya está.
Viólenla, hagan lo que quieran, yo están con todo. Después, bueno, justo estaba hablando, me da el gusto de invitar a Gabriel Pelufo, que nunca canté con él, pero que es un tipo que admiro mucho, y va a cantar esta canción que justo ya está en vista, que está pasando recién. Después otro gran amigo y otro gran persona que admiro mucho, Juanfer Casanova de Los Traidores, que sí, con él sí ya hemos tocado, pero justo estábamos haciendo una versión de un tema y digo, pa, lo que digo allá, que vos sabés que esta canción la tiene que cantar Juanfer conmigo. Y bueno, ayer fuimos por ahí, estuvo estudiando estuvimos viendo cómo va a cantarla.
Bien, que sacó finalmente el disco de Asimo por estos días, además.
Claro, es un muchacho de loco increíble, ¿no? Que es un tipo, un talento bárbaro, y además un tipo que también se supo amoldar a los cambios de la música y de... Y además, justo, porque también invité a Jaime, Jaime no pudo porque está de gira, invité a ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta chiquilina? Ay, no me sale la rubiecita. Gadea, a Martina Gadea, sí. También está de gira, justo se va para España. Entonces quedan todas las viejas, quedamos bien. Todas las viejas, Gabriel, Juanfer, el cuarto de Nos, y todas las viejas quedan bien.
Me aclara por acá el tema de Elvio Gerda, con todos los que vos nombraste, que habías tocado en el arranque, son toda gente del Elvio, ¿verdad? Los musos fueron al Elvio.
Es verdad.
Y también, verdad. Dice Madelón, dice, como vos y como yo, ¿verdad? Yo fui al Elvio, Madelón, que escribe también, dice, pues, como vos y como yo, toda esa barra del Elvio fue la que tocó contigo. Ahí la explicación.
Ahí va.
Bien. Ese show histórico, ese show de los 25 años, ¿va a tener un registro?
Sí, 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 va a ser nuestro primer DVD. Algo que yo me rechazaba un poco eso, al DVD, sí, me aburren un poco los DVD a mí, ¿viste? Pero, a mí personalmente, pero yo pienso como yo y la gente capaz que pide. Pero cuando me dijeron, bueno, ¿y por qué no grabas un DVD? Y yo, si voy a grabar un DVD, el mejor lugar es el Solís, no creo que haya duda por la iluminación, por el lugar. Y vamos a usar un DVD con un agente de Notorio Film, que fue lo que hizo el último clip nuestro de Desesperados, y que son gente con la que tenemos mucha afinidad, y bueno, creo que van a sacar jugo.
Bien. Uno después que prepara estas cosas, bueno, llega, las hace, y bueno, ya está, así puede haber un trabajo posterior que tenga que ver con el DVD, de revisar, de editar y demás. Pero, ¿y la banda para adelante cómo sigue?
Y ya te digo, mira, este año yo lo tenía previsto así, viste, bueno, viste, imprevisibles que siempre son bravos, ¿no? Pero este año yo viste, trabajo mucho dando clases y que, bueno, ahorré una plata como para no tener que dar tantas clases, viste, y poder dedicarme a componer, que necesitaba un tiempo para componer, porque a veces salen las canciones y a veces tenés unas cosas escritas, pero tenés que procesar y tenés que tener tiempo. Y bueno... Y este año ya tengo 10 canciones terminadas como para el año que viene ya grabar un disco nuevo, ¿no? Totalmente nuevo. Que estoy deseando que termine esto para empezar ya a meterme en ese proyecto que realmente... Me dicen, ¿por qué no tocas un tema? No quiero tocarlo. Porque es como otra época, ¿viste? Como, claro. No sé, es como cada cosa tiene su lugar.
Este, ¿viste?, es del año 26. Dijiste que el espectáculo era de los 25.
Claro, claro, claro. Sí, entonces, pero además creo que es un disco, va a ser un disco muy distinto a todo lo que he hecho hasta ahora. Por lo menos a nivel letras es muy oscuro. Entonces prefiero eso dejarlo para más adelante.
Y vos, eso ya lo tenés, por ejemplo. Yo las canciones ya las tengo. ¿Y los terapeutas ya las tienen también?
No saben nada y están todos preguntándome. Y ya estoy hablando con el productor, que este DVD también lo va a producir Guillermo Berta, a nivel audio, que es el... que produjo de también, y yo quiero trabajar con él en el próximo disco, pero todos están como locos queriendo saber cómo son los temas y todavía no, después cosas yo se lo voy a mostrar.
Está bueno. Andraque, gracias por haber compartido estos minutos en perspectiva.
Muy amable, un placer charlar contigo y con tu audiencia, y bueno, vamos arriba, los espero el 4 de noviembre en el Solís.